quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos aguas vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hoy vamos a comenzar con una pregunta, y la pregunta es esta: ¿por qué murió Jesús en una cruz? Quizá me dices, Él murió por nuestros pecados. Entonces pregunto, ¿por qué tuvo que morir por nuestros pecados? ¿Dios no nos pudo haber perdonado solamente diciendo, yo te perdono? ¿Qué tiene que ver la muerte de Jesús en la cruz y el perdón de nuestros pecados? ¿Dios no puede simplemente decir, yo os perdono, y ya está? ¿Por qué su Hijo tiene que sufrir tanto? ¿Dios no puede perdonarnos sin que Jesús muera en una vergonzosa cruz? Yo creo que he contado aquí la historia. En el siglo IV en Corea había un hombre que tenía dos hijos. Un hijo era un hijo muy responsable, un hijo muy capaz, inteligente, estudioso, y con el tiempo llegó a ser el juez supremo del país. El otro hijo menor no estudiaba y con el tiempo llegó a ser un bandido. Llevaba una mala vida. El hermano mayor, que ya era juez, hablaba muchas veces con su hermano menor de la necesidad de dejar sus caminos, de dejar sus pecados y de vivir una buena vida y ser buena persona. Pero el hijo menor no escuchaba, y él iba de mal en peor. Una vez le trajeron porque le habían cogido después de haber hecho un crimen, y le trajeron a la corte, y su hermano era el juez. Todo el mundo pensaba, el juez le va a perdonar porque es su hermano y sabemos que lo ama. Pero no era así. Después de escuchar toda la evidencia en contra, por fin el hermano mayor, que era el juez, dictó la sentencia, y dictó la sentencia de pena de muerte. Entonces, él sabía que su hermano era culpable. Él sabía que tenía que aplicarle la justicia. Él sabía que un juez justo no puede pasar por alto la injusticia. Tiene la obligación de aplicar la justicia. Si no aplica la justicia a un culpable, está siendo injusto. La única manera para el hijo mayor poder perdonar a su hijo menor era dictar la sentencia y recibir él mismo esta sentencia y morir en su lugar. Es exactamente lo que hizo el hijo mayor. Él había dictado la sentencia de pena de muerte para tal fecha. Aquel día, muy de madrugada, el hijo mayor fue a la cárcel y dijo a su hermano, vamos a cambiar de sitio. Y efectivamente lo hicieron. Y el hijo mayor se quedó en la cárcel como el culpable. Y el hijo menor se marchó. Aquella mañana después, cuando salió el sol, llevaron al hijo mayor a las afueras de la ciudad y lo ejecutaron. Él murió por su hermano. Entonces, él no pasó por alto la justicia. Él amaba a su hermano, pero él sabía que para ser legal, él no podía, por las buenas, perdonar a su hermano. Él sabía, siendo un juez justo, que tenía que actuar dentro de los marcos de la justicia. Y la única manera para el hermano ser legal era dictar la sentencia. La ley, la justicia, tenían su pena. Y la justicia exigía que la pena fuera aplicada. Legalmente el hermano no pudo perdonar a su hermano. Y la única manera de poder salvar a su hermano de la condenación era ser su sustituto y morir en su lugar y en su amor. Es lo que hizo. ¿Qué hubiera dicho la gente aquel día si el hermano mayor hubiera perdonado por las buenas a su hermano? La gente habría dicho que era un juez injusto y con razón. La gente lo diría. ¿Qué diría la gente aquel día cuando el hermano dictó la pena de muerte aquel día? Que era justicia. El hermano mayor tenía que actuar dentro de la legalidad. Amigo, Dios siempre actúa dentro de la legalidad. Siempre actúa en justicia. Él no puede actuar de una manera injusta. Perdonarme a mí y a ti sin que alguien pague la pena por nuestros pecados sería actuar fuera de la justicia y la legalidad. Por esta razón, Jesús murió en aquella cruz. En Romanos 3, 25 a 26, leemos: ¿A quién, hablando de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia? Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Otra Biblia lo traduce de esta manera: Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos. Y también ahora, al aprobar todo aquel que confía en Jesús, porque Dios en su justicia tenía que actuar. No podía perdonar y pasar por alto la pena del pecado, que es la muerte. Jesús recibió la pena. Y Dios era justo en condenarle a Él para poder ofrecernos a nosotros perdón y salvación. Mucha gente hoy en día tiene un concepto de un Dios injusto. Un Dios que pueda perdonar por las buenas a todos sin importarle la justicia. Dios no puede actuar fuera del marco de la justicia. En el Salmo 89, 14 leemos: La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Números 14, 18. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dice aquí: de ninguna manera. Nuestro problema es que no somos justos. Y la justicia no nos importa, no la entendemos. En Proverbios 28:5, Dios nos dice: Los hombres malvados no entienden de justicia. Quizá hoy tú me dices: pero yo no soy una persona injusta, yo soy una persona justa. Romanos 3:10, no hay justo, ni aún 1. Creo que en el siglo XVIII había un pintor, Rembrandt, de Holanda. Y él era un pintor buenísimo y él pintó el cuadro de la crucifixión. Un cuadro muy bueno y muy bien hecho. Pero allí abajo, cerca de la cruz, en este cuadro, Rembrandt pintó a un hombre que estaba observando la crucifixión. Rembrandt se pintó a sí mismo allí. Era su manera de decir, yo estaba allí también. Mis pecados pusieron a Jesucristo en la cruz, porque él sabía que Dios es santo y que no puede pasar por alto nuestro pecado. Su santidad y su justicia exigen que el pecado sea castigado. Era la manera de Rembrandt, su manera de decir que él sabía que él era una persona pecadora, una persona injusta y una persona culpable. Él sabía que la verdad de Romanos 3:10 era verdad en su vida. Él sabía que sus pecados estaban allí y de esta manera él estaba participando en la muerte de Jesucristo en aquella cruz. Pero amigo, quizá tú me dices, como muchos me dicen, yo soy buena persona, no mato, no me drogo, no hago mal a nadie. Decir esto es hacer a Dios un mentiroso. En 1 Juan 1:10, Dios nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Decir esto es engañarme a mí mismo. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo soy un asesino. Quizá tú dices, ¡qué terrible es usted! No he matado físicamente, pero Dios dice lo siguiente, en 1 Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Otra Biblia lo traduce y lo pone de esta manera. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. ¿Quién es un asesino? Todo el que no ama a su hermano es un asesino. ¿Siempre has amado a todos? No. Tú eres un asesino como yo. No lo digo yo. Dios nos lo dice. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Tú como yo has odiado también. En los ojos de Dios no es solo el hecho de matar, es lo que hay en el corazón que nos lleva a matar. Odio, falta de amor. Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Dios ve el motivo, la mente, el corazón, el pensamiento. Entonces, en los ojos de Dios, somos asesinos. Si un juez en una corte aquí en este mundo perdonara a un asesino, sería una injusticia. La justicia exige un castigo y el juez justo aplica la justicia. Honestamente, tenemos que confesar y tenemos que decir que somos asesinos en los ojos de Dios y él como juez tiene que aplicar la justicia. Si Dios no condenara y juzgara, esto sería un Dios malo, un Dios cómplice con el mal. Entonces, la Biblia habla de la gravedad de nuestra condición. Y la Biblia habla también de la seriedad de la justicia de Dios. Yo tengo un amigo que un día estaba caminando en la acera allí en Gran Vía, en Vigo, cuando él vio allí un accidente. Un hombre estaba bajando la cuesta en un buen coche. Él tenía la preferencia cuando de un callejón salió otro hombre y chocó con él. Él tenía la culpa. Pero cuando salieron allí de los vehículos y todos estaban allí alrededor hablando, esperando la grúa, el señor que era inocente, que tenía el buen vehículo, dijo al otro: "Yo te perdono a ti". Otro hombre allí en la calle lo vio y lo escuchó, y él dijo: "El que perdona no cobra". El hombre que recibió los daños perdonó al culpable, pero no fue fácil. ¿Por qué no fue fácil? ¿Por qué no solamente pudo haber dicho "yo te perdono"? Es lo que dijo. Pero implicaba más que esto. Cuando lo perdonó, le libró de las consecuencias del accidente. Le libró de tener que pagar los daños, que posiblemente eran miles de euros. Y cuando él le perdonó, él mismo asumió la responsabilidad de pagar los daños que había causado el otro. No fue fácil perdonar, le costó. Fue fácil para la persona perdonada. Él recibió el perdón, no le costó nada. Pero para que el otro le perdonara, fue costoso. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Otra Biblia lo traduce de esta manera: pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero, perfecto y sin mancha. El precio de su libertad, el precio de su perdón. Había un precio que pagar. Las demandas de la justicia de Dios tenían que ser satisfechas, y Cristo pagó. Él derramó su sangre. Él pagó la pena. Él fue nuestro sustituto. Él asumió la pérdida. Y por medio de Él, y solo por medio de Él, los culpables como nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Hebreos 9:28. Así Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Dios hoy está ofreciéndote a ti y a mí un perdón completo, un perdón total. Su Hijo pagó para poder ofrecernos este perdón, Dios, y seguir siendo justo Él, sin castigarnos a nosotros, porque castigó a su Hijo. En Isaías 55, versículo 7, leemos: abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Perdón presupone culpa. Ser perdonado presupone pedir perdón, y presupone también un arrepentimiento sincero. La Biblia lo pone de esta manera. Dios nos dice de esta manera: abandone el impío su camino. La esencia del pecado es vivir uno en su propio camino, de espaldas a Dios. Y tenemos que volvernos a Él. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvese al Señor. Y luego dice aquí algo muy hermoso, que tendrá de Él compasión al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios habla aquí de un perdón muy amplio, un perdón muy costoso, en el sentido de que Cristo tuvo que pagar un precio terrible para luego libremente Dios ofrecernos a nosotros este perdón. Y hoy a los culpables dispuestos a reconocer su culpa, a los culpables dispuestos a renunciar a su rebeldía y volverse a Dios en verdad, Él ofrece perdón y salvación. Un perdón total, un perdón completo, un perdón amplio, un perdón hermosísimo. Qué precioso es ser perdonado y no tener nada en mi archivo en el cielo en contra. Mis antecedentes penales con Dios, limpios. Todos mis pecados borrados. Sí, es posible hoy. Si hoy tú estás dispuesto a reconocer tu culpa y confesar sinceramente delante de Dios tu culpa, y en arrepentimiento volverse a Dios, encomendándole a Él tu vida, para ahora seguirle a Él. Ya perdonado, ya reconciliado con Dios, no vivir más esta vida de espaldas a Dios, sino ya viviendo de cara a Él, viviendo una vida en comunión con Él, viviendo una vida disfrutando de su amor, disfrutando de su amistad, viviendo una vida de una persona reconciliada ya con Dios. Amigo, hoy es el día de poder confesar tus pecados. Hoy es el día de poder recibir el perdón de Dios. Hoy es el día de renunciar a tu rebeldía y allí donde tú estés, decir al Señor, Señor, me vuelvo a ti. Yo te confieso mis pecados, yo dejo mi propio camino y yo pongo mi vida ya en tus manos. Perdóname, Señor, limpia mis pecados. Ya con el resto de mi vida quiero caminar contigo como una persona reconciliada en comunión contigo. Oh amigo, no hay ningún mensaje como este. Dios dice que entierra nuestros pecados en el fondo del mar. Su manera de decir, nadie los verá jamás y Él se olvidará de nuestros pecados. Es posible hoy para el pecador dispuesto a volverse a Dios de corazón y confesar sinceramente sus pecados. Hazlo hoy, allí donde estés, amigo mío.
En totalidad a ti, rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor.
Tómame, aquí estoy.